La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es el segundo día de marzo de este año 2018, es viernes, y la borrasca Emma Cañabate sigue ahí. Dicen que lo peor ha pasado ya, debe haber pasado ya, pero hoy va a continuar la alerta por fuertes vientos, pues prácticamente en toda la península, en Baleares, en Canarias, hay predominio de cielos nubosos. Y no se descartan lluvias en la mayor parte del país. Las precipitaciones van a ser muy intensas en el oeste y el sur de Andalucía, que es justamente desde donde les hablo ahora mismo. Y la verdad es que estiro el cuello y asomo por la ventana de este estudio y veo llover como si lo fueran a prohibir. Y se ha llevado la noche entera lloviendo. El temporal es verdad que nos deja como si hubiera sido un parte de guerra, prácticamente, porque los destrozos, mayormente en la costa, han sido notabilísimos. Si tuviéramos que hacer un ranking, colocaríamos en los primeros lugares a la Costa Brava, ¿no? En Gerona, y también las provincias andaluzas que dan al Atlántico, que son Huelva y Cádiz. De hecho, en Cádiz más de 400 pesqueros van a permanecer amarrados. La foto es de paseos marítimos reventados, con lo que cuesta hacerlos y con lo que cuesta además que los hagan bonitos. Playas literalmente engullidas por el agua, que habrá que rehacer. Chiringuitos anegados, que les voy a contar, ¿no? Con lo que ustedes se pueden imaginar. En Canarias, los daños materiales también han sido cuantiosos. En las diferentes islas, en Fuerteventura, 3 gabarras acabaron hundidas. Otra ha provocado un derrame de gasóleo en el puerto. Las carreteras que voy a decirle de ellas, muchas dificultades, sobre todo en las vías secundarias de Cataluña, parte de Aragón, esencialmente en la provincia de Huesca. En Madrid capital se tuvo que cortar la Gran Vía después de que se desprendiera la lona publicitaria más grande, no de la Gran Vía, sino prácticamente del mundo, situada en el edificio España. También el Parque del Retiro tuvo que ser cerrado, no va a abrir hasta hoy a las 3 de la tarde. Es el panorama. En algunos lugares, como ya les vengo anunciando, las lluvias, pues, por ejemplo aquí en el oeste de Andalucía, van a continuar hasta el sábado que viene, ¿no? El otro. En fin, bueno, al menos la recolección de agua nos va a traer algún momento bueno. En fin, algún recuento, cuando menos positivo, del temporal. Miren, hoy he titulado en ABC el artículo "No hierres a fe". No hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque los soberanistas en Cataluña siguen con su juego absolutamente perverso. Como si no hubiera pasado nada. Como si se quisiera cronificar una situación. Después del día de ayer, con renuncia de Puigdemont incluida, ha quedado claro que el soberanismo catalán quiere bloquear el autogobierno de Cataluña. Que el desgaste sea diario y permanente. Y no importa o no les importa lo que con ello pueda sufrir la población, la colectividad, las cifras globales. ¿Cómo no se van a seguir yendo empresas si los representantes que han ganado las elecciones y el fantoche que tienen colocado en Waterloo siguen diciendo exactamente las mismas cosas, como si nada hubiera pasado? Como saben ustedes, ayer retiró su candidatura Carlos Puigdemont, que es una cosa que en primer lugar sorprende porque, como, es decir, no depende de él, pero retiró su candidatura provisionalmente, claro, y elaboró una serie de afirmaciones y patrocinó una serie de políticas con la que en realidad lo único que hace es jugar con la libertad de los suyos y con la libertad de los que están en la cárcel ahora mismo. Claramente, los soberanistas catalanes ayer, en una sesión parlamentaria en la que reivindicaron el 1 de octubre, en la que dieron legitimidad a las aspiraciones soberanistas del pueblo catalán y tal y tal y tal, pero se cuidaron muy mucho de no proclamar de nuevo la República Catalana, y las palabras de Puigdemont señalando a Jordi Sánchez, un mediocre agitador social que está en la cárcel como su sucesor en la presidencia del Parlamento, lo único que hicieron fue cronificar un conflicto. Hacerlo crónico, que el conflicto no encuentre vías de solución, porque si encuentra vías de solución a todos estos se le acaba el cuento. Retirada temporal de Puigdemont, provisional, dice, que se va a dedicar a enseñarle al mundo, a través de Naciones Unidas, lo que ha sido la falta de derechos humanos del gobierno español. Ya, va a ser muy interesante ver qué dice Naciones Unidas. Todo eso lo va a tener que hacer desde Bélgica, ¿eh? Sin viajar. Vaya que vaya a un país donde resulte que las relaciones con España sean distintas y este acabe de nuevo traído aquí, metido en la cárcel. Pero la rebelión sigue en marcha. Y ante toda esta serie de anuncios y ante esta nueva reedición de los desafíos, este insistir en el frenillo, como decía el chiste, el Estado no puede fallar. Y desde luego no puede ceder. La justicia verá si en ese pleno ha habido decisiones ilegales o no las ha habido. Habrán medido, me imagino, cada una de las palabras hasta el límite mismo de las cosas, para que todavía no se le perjudique más a aquellos que ya están en la cárcel y a aquellos que pueden entrar en cualquier momento. Pero de nuevo la situación vuelve a enquistarse. Se propone a Jordi Sánchez, que es inelegible, para nuevo candidato a presidente de la Generalidad. Y cuando no se pueda, se propondrá a otro que tampoco seguramente lo va a poder ser. ¿Quién? ¿Turull? Pues no sé, Turull. Hasta que finalmente acaben eligiendo a uno que sí pueda. Pero ya veremos. Ya veremos, porque, oiga, estos están en lo que están. Y seguramente van a querer medir las fuerzas con el Estado de nuevo, a ver hasta dónde pueden llegar. Y no les importará sacrificar al que haya que sacrificar. Y los que estén en la cárcel, que se despidan de otra cosa. Este es el panorama. Este y no otros, el panorama que a lo largo de esta mañana iremos tranquilamente dilucidando. En Níjar, en Almería, en el Cabo de Gata, Gabriel sigue sin aparecer. Casi 500 personas han estado buscando al crío de 8 años, desaparecido el martes, hasta que se ha hecho completamente de noche en la zona. Lo han hecho, pues a pesar de que el temporal ha dificultado las tareas, han revisado las balsas, los pozos, se ha ampliado el radio de búsqueda, nada, nada. A las 7:30 de esta mañana se va a retomar el rastreo, cada vez con más angustia. Ayer la madre nos emocionó en estos micrófonos, insiste en que no se ha podido perder. Patricia teme y sabe, como el padre seguramente, que alguien tiene que habérselo llevado. Insiste en que no se difundan bulos que dificulten la búsqueda y se ha dejado ver con el padre del pequeño, del que están, en fin, están separados, pero mantienen una buena relación. Patricia se teme que alguien tenga al crío, le ha pedido que por favor lo deje en algún lugar donde lo puedan recoger, que la familia no va a tomar represalias, pero en fin. Hoy el País cuenta que dentro del protocolo propio en estos casos, la policía ha interrogado a un hombre de la zona al que la madre de Gabriel había denunciado por acoso. De momento no hay una pista sólida para saber qué pasó con el pequeño. Vamos a conocer todas las noticias del día ahora en titulares.
Rusia amenaza al mundo con una nueva arma nuclear. Dice Vladimir Putin que no está amenazando a nadie, pero lo cierto es que ha anunciado que cuenta con un nuevo misil capaz de alcanzar cualquier punto del planeta sin ser interceptado. Putin ha pronosticado que a partir de ahora el mundo tendrá que escuchar a Rusia. Estados Unidos ya ha mostrado su malestar al recordar que los tratados de 1987 entre Estados Unidos y la Unión Soviética circunscribían el armamento nuclear al medio alcance, pero sobre todo inquieta que el vídeo de demostración de los rusos mostraba un hipotético ataque a Estados Unidos.
Es un verdadero avance tecnológico la creación de un sistema avanzado de misiles estratégicos con un sistema de combate totalmente nuevo. Una unidad de programación de misiles crucero que se ha probado con éxito.
Aquí en España se retrasa hasta el lunes la votación de policías nacionales y guardias civiles sobre la equiparación salarial. Sindicatos y colectivos policiales aseguran que no quieren dejar ningún cabo suelto para conseguir cobrar lo mismo que las policías autonómicas. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, asegura que va muy en serio.
Hemos hecho a los policías y guardias civiles una propuesta de equiparación salarial total, absoluta y efectiva. Y además les aseguro que se contrastarán con una consultora externa y si en algún momento se detectara algún tipo de desfase, por mínimo que fuera, se aumentará la cifra.
El Tribunal Supremo ha absuelto a Cassandra Vera, la joven murciana que había vertido chistes ofensivos sobre las víctimas del terrorismo en Twitter, entre ellos Carrero Blanco. El tribunal califica esos comentarios como chistes fáciles y de mal gusto, pero considera desproporcionada la pena de un año de cárcel que había dictado la Audiencia Nacional. También en clave judicial, Jordi Magentí ha sido enviado a prisión incondicional y sin fianza como presunto asesino de los dos jóvenes que murieron en el pantano de Susqueda. Y las bolsas asiáticas han caído con fuerza esta madrugada tras el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles a la importación de acero y aluminio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el encargado de anunciar su última medida proteccionista. Serán aranceles de un 25% para el acero y un 10% para el aluminio. Y en el partidazo de COPE, el Barça empata para darle emoción a la Liga. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. La cita que puede decidir la Liga es el domingo a las 4 y cuarto en el Camp Nou, porque finalmente el Atlético de Madrid va a llegar a 5 puntos del Barça. Los de Valverde no pasaron del empate ante la Unión Deportiva Las Palmas, 1-1. Adelantó a los culés Messi de falta, pero empató Caleri de penalti, el primer penalti que le pitan al Barça en contra en los últimos 2 años. Domingo, 4 y cuarto, Barça-Atlético de Madrid con solo 5 puntos de diferencia. Las Palmas sigue en descenso, pero ya igual a puntos con el Levante, un Levante que cayó 1-0 ante el Alavés en el último minuto. Y en la Euroliga, victorias de Baskonia y de Valencia, perdió el Barça en la cancha de Zalgiris.
6 y 13, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
38.376.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
18.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bruselas, se echa a un lado provisionalmente. Renuncia a ser candidato a la investidura y apoya la candidatura de Jordi Sánchez, que está en prisión provisional. Una pirueta que no arregla nada en Cataluña. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Buenos días. Carles Puigdemont anuncia que da un paso atrás y de forma provisional retira su candidatura. En las actuales condiciones, insiste, esto es lo mejor para que se forme un gobierno lo antes posible. El elegido es su número 2, Jordi Sánchez, un hombre de paz, dice, injustamente en la cárcel.
D'altra banda, avui he informat al president del Parlament de Catalunya.
He informado al presidente del Parlamento de Cataluña para que provisionalmente retire mi candidatura para ser investido presidente de la Generalitat. Le he pedido también que inicie lo más rápidamente posible la ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios. Además, ha anunciado la creación de un consejo en Bruselas, donde está huido desde hace 4 meses para culminar así el proceso constituyente. Por otro lado, Carles Puigdemont ha presentado una denuncia contra el Estado español ante la ONU por violar los derechos fundamentales civiles y políticos.
Mariano Rajoy cree que hacer presidente a un político encarcelado es una broma. El gobierno considera que ha sido la aplicación de la ley lo que ha obligado a Puigdemont a renunciar a ser candidato. Así lo dijo anoche en La Linterna la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. María Daván, buenos días.
Buenos días. Soraya Sáenz de Santamaría atribuía esa marcha atrás de Puigdemont a la determinación del gobierno a la hora de utilizar todos los recursos del Estado de Derecho para impedir esa burla a la legalidad vigente. En declaraciones a La Linterna, la vicepresidenta adelantaba además que ven difícil también que Sánchez pueda ser presidente.
Pues mire, es que es un señor que está en prisión y el Tribunal Supremo tendrá que decidir una persona que está en prisión si puede o no someterse a la investidura. Pero mire, una persona que está en prisión difícilmente puede representar a la comunidad autónoma y puede cumplir con normalidad los deberes de un presidente de una comunidad.
Sáenz de Santamaría dejaba claro además que el gobierno no permitirá que ni un solo euro del erario público sirva para que Puigdemont viva gratis en Bruselas.
La mayoría separatista consiguió ayer que no se ponga en marcha el plazo de 2 meses como límite para la investidura. El Parlamento catalán legitimó a Puigdemont, pero evitó ratificar la declaración de independencia. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El bloque independentista reconoce simbólicamente a Puigdemont, pero evita ratificar la DUI para evitar consecuencias legales. Aún así, los letrados advierten que esta resolución contradice el Tribunal Constitucional. Ciutadans presentará un recurso de amparo por vulneración de derechos. Inés Arrimadas acusa a los independentistas de buscar solo el enfrentamiento.
Ustedes lo único que quieren es alargar el procés. No quieren gobernar, no quieren que se acabe el 155, no quieren priorizar. Quieren lío, lío y lío.
El líder del PP, Xavi García Albiol, dice que si todo lo que están consiguiendo los independentistas es simbólico, es gracias al Estado.
Pero no deben olvidar una cosa, todo ha sido simbólico porque el Estado les ha parado los pies.
El Parlamento ha rechazado las propuestas de Ciutadans, PSC y PP que pedían poner en marcha el reloj.
La Fiscalía deberá estudiar si lo que se votó ayer es ilegal. A todo esto, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, tendrá más tiempo para investigar a los máximos responsables del proceso soberanista. Se amplía de 6 a 18 meses el tiempo máximo para cerrar la instrucción. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. La Fiscalía lo pidió el pasado 15 de febrero y las demás acusaciones se mostraron a favor, la Abogacía del Estado y Vox. También un número importante de las defensas de los investigados, entre ellos Junqueras, Forn y los Jordis. Declarar la causa compleja permite prolongar la investigación hasta 18 meses en lugar de los 6 iniciales, aunque la ampliación no obliga a agotar el plazo. La ley de enjuiciamiento criminal prevé la prórroga cuando los hechos se imputan a un gran número de personas, como es en este caso que ronda la treintena, y este motivo es suficiente para el juez Llarena. Además, hay abundante documentación que debe ser examinada. Pasados los 18 meses, si es necesario, el juez puede volver a prorrogar a petición de la Fiscalía y tras escuchar a las partes.
Sobre la situación catalana también se ha pronunciado la Conferencia Episcopal. Los obispos españoles han pedido respeto al orden constitucional y a la autonomía del Poder Judicial. Amparo Latre.
José María Gil Tamayo explicó que a los obispos les entristece la ruptura del orden constitucional y que aunque la Conferencia Episcopal como tal nunca hace valoraciones sobre los documentos de los obispos en sus diócesis, refiriéndose al último texto de los obispos catalanes, el portavoz de la Conferencia Episcopal fue así de contundente.
Nuestra postura es respeto a la legalidad vigente marcada por nuestro orden constitucional y nuestro Estado de Derecho, que incluye la separación de poderes y la autonomía del Poder Judicial conforme a las leyes. Así de claro.
Al terminar la comisión permanente, los obispos pidieron altura política para garantizar unas pensiones dignas y estables y recordaron la importante labor que los mayores han tenido a nivel familiar en los momentos más duros de la crisis.
En unos 10 días, el Congreso, con Mariano Rajoy, celebrará un pleno monográfico sobre el futuro de las pensiones. Ayer, centenares de pensionistas volvieron a salir a las calles. Quieren que las pensiones suban en función del IPC. Alejandro Tobalina.
Ni la lluvia ha podido con el gran número de pensionistas que han permanecido algo más de 2 horas frente al Ministerio de Hacienda. 2 horas en las que se han escuchado gritos de corruptos, ladrones o frases como "no somos terroristas, somos pensionistas".
Que suban las pensiones, que podamos vivir. Y que todos los corruptos, que son muchos chorizos, que se vayan fuera.
Los políticos que no digan que los pensionistas queremos protagonismo.
Pero es muy importante que los jóvenes se levanten.
Con unos pavines y lo tienen muy negro.
Una lucha que llevan a cabo por su presente, pero sobre todo por el futuro de sus hijos y sus nietos. UGT de Comisiones Obreras y la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ya han anunciado otra gran movilización para el 17 de marzo y han llamado a concentrarse no solo a pensionistas, sino a toda la ciudadanía.
Pues las pensiones nos dejan una reflexión polémica. El gobernador del Banco de España, José María Linde, cree que a la hora de abordar la posible subida de las pensiones se tienen que tener en cuenta factores como que la mayoría de jubilados tiene un piso en propiedad ya pagado. Joaquín Vizmanos, buenos días.
Buenos días. Linde quita hierro a las reclamaciones de los jubilados. Dice que muchos en España tienen casa propia, tenemos el porcentaje más alto de la Unión Europea y eso mejora la renta, su pensión real. Amortigua hasta cierto punto el problema. No es igual, afirma, pagar un alquiler de 500 euros al mes que hacer frente a un gasto de comunidad de 100 euros.
No quiere decir que yo esté diciendo que está el tema resuelto, no. El tema de las pensiones no está resuelto por este factor, por este peso tan enorme, tan grande en España, del ahorro materializado en casas de propiedad, ¿no? Sino que eso es un elemento que hay que tener en cuenta y que se suele no mencionar en los análisis sobre las pensiones. Y hay que mencionarlo porque es una realidad.
El gobernador del Banco de España ve necesario tomar medidas radicales para garantizar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida.
En poco más de una hora, a las 7:30, se retoma la búsqueda de Gabriel Cruz, el niño de 8 años que desapareció en Níjar, en Almería, la tarde del martes cuando se dirigía a casa de un familiar. La familia cree que se lo han llevado por la fuerza y pide que se lo devuelvan. COPE Almería, Verónica Ruiz.
Pasan las horas, no hay pistas fiables sobre el paradero de Gabriel y hasta las 7:30 de la mañana no se reanuda el dispositivo de búsqueda. Patricia, la madre del pequeño, cree que alguien se lo ha llevado. Así se dirige a quien pueda tener retenido a su hijo.
Pues lo importante es que por nosotros no va a tener represalias. Esto es importante, que si lo tienen, que no se preocupen. Que lo único que tiene que hacer es montarlo en un coche. Esto es muy importante, y dejarlo en un centro comercial, en una vía pública.
Las autoridades reconocen que la situación es complicada. Andrés García Lorca es el subdelegado del Gobierno en Almería.
La realidad no nos conduce a ninguna situación positiva.
La investigación está bajo secreto de sumario y la Guardia Civil trabaja con todas las hipótesis sin descartar nada.
Y la lluvia y el viento van a continuar en amplias zonas de España este fin de semana. En la costa andaluza se evalúan los daños, mientras en Canarias se sigue en alerta. El fuerte oleaje provocó el hundimiento de varias embarcaciones en Fuerteventura. Redacción Canarias, Javier Benítez.
Tras el hundimiento de 3 de las 9 gabarras con 145.000 litros de gasóleo, el Comité Asesor del Plan Específico de Contingencia por Contaminación Marina Accidental de la Comunidad Autónoma ha instalado una barrera de autoprotección en la dársena interior y otra en la bocana del puerto para evitar la fuga del combustible. Hasta el momento solo se han avistado dos manchas que ya han sido neutralizadas. El Cabildo de Fuerteventura ha establecido como medida preventiva el cierre de la toma del agua de la potabilizadora que surte a Gran Tarajal, además de establecer controles en la calidad del aire y del agua en la playa y en la zona del Aceitún.
Talco es una banda de origen italiano que hace ska y punk. Su sonido es contundente, con mucha presencia de vientos. Actúa esta noche en Madrid, donde presentará su nuevo disco, recién estrenado, cuyo título es And the Winner Isn't. We'll be right back. pegando botes con el SKA, les recordamos que estamos en Twitter, en @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Pues nada, aquí un temporal, aquí un oyente. Aquí agua. Agua como si hubieran abierto todos los grifos del cielo y cayera en todas partes. Y mucho viento. Todo en la vida tiene un yin y un yang, ¿no? Que es estas cosas de toda la vida es lo que por un lado el destino te quita, a lo mejor por otro te lo cede. ¿Cuál es la parte negativa de estos temporales? Pues que se ha llevado playas, se ha llevado puertos, se ha llevado flotas, se ha llevado chiringuitos, se ha llevado árboles, se ha llevado vidas, lo más importante de todo. ¿Cuál es la otra parte? Que el agua y el viento, antes o después, acaban beneficiando varias cosas. Una de ellas, el bolsillo. Porque es evidente que el recibo de la luz, que ha subido el tiempo en el que no había viento y no había agua, tendrá que bajar. Con todo el viento que está soplando, oiga, están dando vueltas las aspas de los molinillos de las renovables de una manera que no da tiempo a ver el aspa, ¿eh? Parece un ventilador. Y también es cierto que todo el agua va a hacer que los generadores hidroeléctricos dispongan de más capacidad para crear más energía. Eso baja los precios, sí. Y luego, por demás, la primavera va a ser estupenda. Una de alergias de narices, ¿no? ¿Quién decía aquello de que el agua que cae es PIB que cae del cielo? Pues esperemos que ese PIB, en fin, el PIB que quita por un lado lo deje por el otro, al menos con creces. Bueno, pues en Cataluña, qué decirles, hoy hay que volver de nuevo al monotema de los, yo les diría que de los últimos años, pero bueno, en realidad de los últimos meses. En Cataluña los soberanistas siguen con el juego perverso. Hoy podríamos decir que Puigdemont se ha rendido. Se ha rendido después de 2 meses y medio de estar dando la matraca con que quería ser presidente de la Generalidad sin estar en Cataluña, y sabe que se le han ido cortando todas las puertas posibles. Ha habido contumacia en ello en el gobierno, ¿eh? También hay que reconocérselo. Contumacia que no ha sido apoyada por tantos. No ha sido apoyada por tantos, pero lo cierto es que estamos ante la cronificación de un proceso, porque efectivamente el que da el paso al lado, que dice de carácter provisional, angelito mío, lo que quiere es seguir impidiendo que haya un gobierno, un autogobierno en Cataluña. Estamos de nuevo ante una falta de respeto a la democracia, a los catalanes, pero como es una más ya. Y parece que los catalanes tienen unas tragaderas que, oiga, entra por ahí la flota atlántica, pues, ¿qué le vamos a hacer? Puigdemont ha anunciado que se aparta para que se elija presidente al preso Jordi Sánchez, que también es inelegible. Pues evidentemente la intención es mantener el pulso al Estado, cosa que el Estado debe tener en cuenta para no claudicar en ningún aspecto ni ápice. Él quiere seguir viviendo del erario público como presidente simbólico. Quiere tener una especie de asamblea en Bruselas y que lo paguemos todos, ¿no? Habrá que seguir también con la lupa ¿De dónde sale ese dinero que supuestamente está hecho para que se entretenga el fugado de Waterloo? La Fiscalía va a tener que estudiar ahora también lo que se aprobó en la Cámara catalana y ver si lo que se debatió, lo que se llevó a pleno, está fuera o no de la ley. Yo creo que estos lo midieron muy mucho para no tener más que los problemas esencialmente justos, ¿no? El Parlamento de Cataluña no ratificó la independencia, pero sí reivindicó a Puigdemont, sí reivindicó el referéndum ilegal del 1 de octubre. Sí, vamos a ver eso exactamente qué consecuencias tiene. Los partidos constitucionalistas volvieron a ser ninguneados, no votaron. Los comunes, es decir, los de Podemos, Ada Colau y Podemos, se abstuvieron, pero hasta Javier Domènech mostró su estupor al señalar que cómo podía ser que los soberanistas se fijen ahora en alguien como Jordi Sánchez cuando habían reconocido que el presidente efectivo debía ser alguien sin problemas judiciales. Bueno, pues ahora tendrá que pasar un tiempo hasta que se den cuenta que Jordi Sánchez tampoco puede ser, porque desde luego con todas las declaraciones de ayer no creo yo que hayan convencido precisamente al señor Llarena para ponerle libertad. Y después de ese elegirán a otro que tendrá menos problemas judiciales, pero algún problema judicial. Turull, por ejemplo. Y después habrá que elegir a uno que no lo tenga. Pues, en fin, la vicepresidenta del gobierno, Soraya, señalaba en la linterna de Colmenarejo que las renuncias de Mas también eran provisionales, que al final se ha visto completamente desbancado, y que la firmeza del gobierno en este asunto es lo que ha obligado a Puigdemont a renunciar a la investidura, que no va a permitir que se creen estructuras paralelas para que los fugados sean mantenidos por los contribuyentes. Pues a ver si es verdad. Ahora ya les digo, la cosa va para largo, porque ahora nos vamos a entretener unos cuantos días, no sé cuántas semanas, en Jordi Sánchez. Y después veremos en quién nos entretenemos. Es el cuento de no acabar. La burra en la noria, dando vueltas hasta que alguien se dé con una rama en la cabeza, pero en fin, a ver dónde está la rama. Vamos a conocer todas las noticias del día en titulares.
En el exterior, más allá de las amenazas veladas de Rusia al mundo con su nuevo misil nuclear, en Venezuela hay novedades. Las elecciones presidenciales se van a posponer hasta el próximo 20 de mayo. La decisión se ha tomado tras el acuerdo al que ha llegado el régimen chavista con Henry Falcón, el único opositor que se presenta a los comicios. Así lo explicaba la portavoz del Consejo Electoral.
La fecha de la elección queda para el 20 de mayo. Asimismo, como parte de lo que se solicitó en ese acuerdo, de una vez podemos anunciar que el registro electoral queda extendido hasta el 10 de marzo.
Aquí en Europa, Italia cierra hoy oficialmente la campaña electoral. Ninguna fuerza alcanzaría la mayoría para formar gobierno. Berlusconi, que está inhabilitado, ha fichado como candidato de la derecha al actual presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Según los últimos sondeos, hay 10 millones de italianos que todavía no saben a quién votar.
En campaña electoral creo que sea imposible para una persona sana de mente reconocerse.
Para una persona sana de mente es imposible identificarse con estos políticos. He perdido toda la fe en ellos. Solo piensan en su comodidad y en sus sueldos.
Aquí en casa, la Policía Nacional ha detenido a 7 personas e imputado a otras 3 por intercambiar pornografía infantil a través de las redes sociales. 3 de los arrestados eran reincidentes. Están acusados de corrupción de menores y abusos sexuales. Y en clave educativa, parece que la formación profesional empieza a convencer a los jóvenes. Por primera vez, la FP ha alcanzado las 800.000 matrículas en este curso. Los estudiantes españoles valoran la posibilidad de conseguir trabajo a través de esa vía educativa. ¿Qué historias podemos encontrar, además de esto, en la página de COPE? ¿De qué habla la gente? Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Pues la primera de todas, la de un adolescente neozelandés que intentó asesinar a la reina Isabel II de Inglaterra cuando visitó en 1981 este país, según han divulgado unos documentos de inteligencia. hacia el chico, por entonces de 17 años, disparó contra el vehículo Rolls-Royce en el que viajaba la reina, pero erró el tiro. Lewis confesó a las autoridades el fallido plan para matar a la monarca y los oficiales decidieron no formular cargos de traición. Por lo demás, en la ciudad de Montclair, en Estados Unidos, se va a prohibir enviar mensajes de texto a los peatones mientras crucen la calle. La nueva normativa se ha hecho pública en la web de la ciudad. Esta ordenanza entró en vigor a principios de año y prohíbe explícitamente enviar mensajes o hablar por teléfono mientras se camina por el paso de peatones. Y termino, Sergio, esta es de las que te gustan a ti.
A ver, a ver.
Un conductor ebrio decidió bajar su vehículo por las escaleras en lugar de circular por la calzada debido al tráfico en plenas fiestas de carnaval de Arguineguín, en Gran Canaria. A pesar de las recriminaciones del resto de viandantes, pues decidió continuar con su pericia intentando descender unas escaleras peatonales de 15 metros. El hombre se vio obligado a parar al toparse con el resto de vehículos que estaban además estacionados en el lugar, llegando a tocar el claxon para que estos se apartasen.
¿Cómo están las cabezas? 6:40, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El fútbol es cosa de niños. Este sábado desde las 3, vive el Real Madrid-Getafe con el sonido imprescindible.
El de la cadena OTE.
Y el domingo, primero contra segundo, Barça-Atlético de Madrid. Disfruta como un niño.
¡Tiempo de juego!
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Escucha el mejor equipo de la radio deportiva española y gana 10.000 euros.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
799.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Carreteras al este, carreteras al oeste, carreteras al norte, carreteras al sur. Nací para escapar de este reino y conducir más allá de las montañas.
Empieza una nueva serie lejos de tu sofá. Ven a tu concesionario y aprovecha las ofertas exclusivas de los días SEAT & GO. Y ahora, con el plan Confianza SEAT, tendrás 5 años de asistencia, mantenimiento y garantía. Vive una gran historia antes de que termine el invierno. Red de concesionarios SEAT.
Anticípate a un futuro mejor. Repsol te ofrece el mundo de la ciencia en la tarde de COPE, con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. Energías inteligentes, tecnología de vanguardia, sostenibilidad, eficiencia, nuevas soluciones científicas para tu ciudad, tu entorno, con Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
6:42, 2 años y pico después, al Barça le pitan un penalti en contra y eso abre la liga. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, y un penalti un poco raro, ahora lo comentamos, pero ¿cómo se ha complicado la vida el Barça o le han complicado sus rivales? Hace un mes no había liga, con el Real Madrid descartado y el Atlético de Madrid a 11 puntos. Pues ahora los de Valverde y los de Simeone se van a enfrentar con solo 5 puntos de diferencia, faltando 11 jornadas. Y es así porque el Barça se ha dejado 6 puntos en las últimas 5 jornadas. El último pinchazo anoche contra la Unión Deportiva Las Palmas. 1-1, marcó Messi de falta y luego empató Caleri de penalti. El primer penalti que le pitan al Barça, como decías, en los últimos 2 años.
No sé, estamos ahora descifrando a ver de quién es el penalti, porque no sabemos todavía de quién es. O sea, pues no lo sé, no te puede ayudar. O sea, no sabemos todavía el porqué de la jugada, si le ha dado a Diñe en la mano después, es que no lo sé. O sea, o si ha pitado otra cosa, no me lo digas, pues no tengo ni idea.
Es un penalti un poco extraño. Hay dos jugadas conflictivas dentro del área. Es un córner para la Unión Deportiva Las Palmas. Hay un forcejeo que no es penalti. De hecho, se caen los jugadores del Barça. Y una mano de Diñe que sí que se puede pitar. Pero parece que Mateus señala primero el forcejeo, que es totalmente inexistente. Domingo 4:15, Barça-Atlético de Madrid. 5 puntos les separan. Con el punto de Las Palmas y la derrota del Levante, 1-0 ante el Alavés. La zona baja queda con el Levante fuera del descenso con 20 puntos, los mismos ya que la Unión Deportiva Las Palmas. El Deportivo tiene 18 y el Málaga 13. Y anoche también tuvimos Euroliga, victorias de Baskonia y de Valencia. Perdió el Barça en la cancha de Zalgiris.
¿Y qué se cuenta la prensa? José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Puigdemont, personaje destacado este viernes. Así titula, por ejemplo, la prensa catalana, el periódico de Cataluña. Puigdemont se resigna y deja paso a Sánchez. Dirigirá desde Bélgica un órgano simbólico paralelo al Gobern. La Vanguardia lo interpreta como un paso atrás de Puigdemont y avisa que el juez Llarena se inclina por denegar la salida de prisión del que pretende ser el sustituto, el candidato Jordi Sánchez. El País subraya que Sánchez es inelegible. ABC interpreta que Puigdemont se rinde. El Mundo dice que Puigdemont tira la toalla y La Razón titula así: Puigdemont claudica y señala al mártir Sánchez. Además, hay otras cosas. Por ejemplo, la batalla de las pensiones, con fotografía de unos enfurecidos pensionistas manifestándose, abre El Mundo, que señala Rajoy descarta subir las pensiones con el IPC y desafía a la oposición. El Economista señala que los planes del presidente apuntan a una subida de las pensiones, pero en año electoral, o sea, el próximo año. Cinco Días dice que la revalorización de las pensiones paraliza la reforma integral del sistema. Angustiosa búsqueda del pequeño Gabriel Cruz, desaparecido desde la tarde del martes en Níjar, en Almería, y varias noticias hoy en la prensa. El Mundo dice abiertas todas las hipótesis. ABC asegura que el secuestro es la principal de esas hipótesis. Gabriel no está en las balsas ni en los pozos, dice La Razón. Y El País señala que la Guardia Civil interroga a un conocido de la madre del niño. Vuelve la Guerra Fría. El País lleva hoy la imagen a portada del presidente ruso Putin proyectado en una gran pantalla en su discurso de ayer sobre el Estado de la Nación. El periódico de Cataluña titula así: Putin anuncia un supermisil invulnerable en un discurso propio de la Guerra Fría. El País dice que Putin presume de extraordinarios avances militares y ABC que Putin exhibe músculo militar con un arsenal nuclear invencible. Italia, cierre de campaña. Este viernes hay un buen número de indecisos. El País dice que el Movimiento 5 Estrellas presenta a su equipo de gobierno en un esfuerzo para inspirar confianza. ABC que Gentiloni, el primer ministro, es la principal baza de la izquierda para esas elecciones del domingo y el lunes. Y El Mundo señala que los neofascistas preparan su asalto al Parlamento. Los ultras pueden superar el umbral del 3% en las elecciones que les permitiría entrar en el Parlamento italiano.
La gente en Italia no sabe a quién votar, susto o muerte. Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Si vas a Viajes del Corte Inglés, te van a recomendar Costa Cruceros para tus próximas vacaciones. Con las ventajas que te ofrecen ahora y todo lo que vas a encontrarte a bordo, no lo vas a dudar y reservarás tu crucero. Por ejemplo, por los fiordos noruegos desde 1.199 euros, incluyendo tasas de embarque, bebidas de la mejor calidad y vuelo desde los principales aeropuertos de España. Eso sí que son las vacaciones más espectaculares. ¿Te imaginas navegar entre los fiordos, disfrutando de una naturaleza impresionante, descubriendo pueblitos de película, con la máxima comodidad, sin preocuparte por nada y con lo mejor a bordo de Costa? Y reservando antes del 5 de marzo puedes conseguir hasta 500 euros de descuento en experiencias a bordo y hasta el 5% del importe del crucero en tarjeta regalo del Corte Inglés. Ah, y puedes pagarlo en 3 meses si los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Viajes el Corte Inglés siempre es un acierto. Y con Costa, el acierto es doble. Viajes el Corte Inglés y Costa Cruceros, el tándem ideal para unas vacaciones perfectas.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad. Y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y, si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 11 de marzo, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 11 de marzo, días sin IVA. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
6 y 48. La Guardia Civil ha recuperado un tesoro arqueológico formado por unas 200 piezas que habían sido expoliadas en yacimientos subacuáticos de Cádiz. La operación se ha saldado con 3 detenciones. Adrián Gil.
Una estela funeraria de origen visigodo, una campana y astrolabio de bronce o 2 cañones pedreros. Un tesoro arqueológico de gran valor que ha sido recuperado por la Guardia Civil. Juan José Águila es teniente del Grupo de Patrimonio Histórico de la UCO.
Tuvimos noticia de que la supuesta venta de estos 2 cañones al parecer se estaban poniendo a la venta.
desconocíamos en un principio si ya habían sido extraídos del lecho marino o simplemente habían sido localizados.
La importancia de esta operación denominada Verso radica también en la existencia de nuevas coordenadas donde podría haber nuevos yacimientos. Se han detenido a 3 personas como presuntos autores de un delito sobre el patrimonio histórico y blanqueo de capitales.
La Unión de Actores ha premiado a Esperanza Roy con el galardón A Toda Una Vida y a Juan Carlos Coraza con el premio especial. El resto de galardonados se conocerá en la gala del 12 de marzo que se celebra en Madrid. Sefi García.
60 intérpretes optan a los 20 premios en las categorías de cine, teatro y televisión. El Circo Price de Madrid acogerá la gala que este año dirige José Ignacio Tofé y en la que promete emoción, humor y ritmo, además de reivindicación.
De las mujeres de más de 45 que literalmente desaparecen de las películas y de las series, vamos a hacer humor imaginando un mundo en el que teatro tuviera tanto tiempo en los informativos como el fútbol. Una cosa que decimos en la gala, por ejemplo, de las dificultades que tenemos en esta profesión donde estás 5 años empezando, 30 años empezando, y siempre estás empezando.
El autor Lovín Pablo, No sé decir adiós y La llamada en cine, Smoking Room y Una gata sobre el tejado caliente de zinc en teatro y La casa de papel, Vergüenza y El ministerio del tiempo en televisión son las producciones favoritas para los actores.
Para esto hay que tener dinero. Un Picasso ha sido vendido en Londres por 56 millones de euros. Es el precio más alto jamás pagado por una pintura en Europa. Iván Mosquera.
Se llama Mujer con boina y vestido de cuadros y nunca antes se había puesto a la venta. Picasso la pintó poco después de La mujer que llora y El Guernica, dos de sus obras más reconocidas. La pieza subastada en Londres ha sido adquirida por 56 millones de euros, convirtiéndose en la pintura más cara comprada en Europa, tras una intensa puja que comenzó en 36 millones. Además, no ha sido la única obra del artista malagueño en venderse. Le Matador, una pintura protagonizada por el propio Picasso como torero que realizó apenas 3 años antes de su muerte, ha sido adquirida también por 18 millones y medio de euros.
Y como cada viernes, nos interesamos por los estrenos en la gran pantalla. Ramón García Pellegrín.
Nos sentamos en la butaca para ver El caso de Cristo.
¿Cómo podemos hablar de evidencia histórica de la resurrección?
La tumba vacía es una evidencia.
Un periodista de tribunales de Chicago recupera la fe en Dios, lo que provoca un conflicto con su mujer que no es muy creyente. La película de John Gunn se basa en hechos reales. El guión sigue con acierto e interés el esquema de película de periodistas. Lo siguiente es La última bandera.
Servimos en el ejército.
No los he visto en décadas.
Es por mi hijo, que alistó hace un año y hace 2 días me dijeron que lo habían matado.
Impresionante drama del cineasta Richard Linklater con el estupendo Steve Carell sobre las heridas morales de los veteranos de guerra en su vuelta a casa. Más madera, Héroes en el infierno.
Vosotros sois uno de los mejores equipos que he visto en mi vida.
Tarde o temprano un incendio acechará a nuestro pueblo.
Potente película sobre el jefe de una brigada de extinción de incendios forestales en Arizona. Además, hoy desembarca en los cines La divertida sin rodeos, de Santiago Segura con Maribel Verdú, una mujer tan divorciada como estresada que acude a la consulta de un chamán indio en busca de remedios a todos sus males.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de análisis y debate, hoy con Edurne Uriarte, Nicolás Redondo y David Gistau. Ahora, la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Puigdemont se aparta y deja que pase el siguiente problema. El independentismo continúa tirando de la cuerda hasta el absurdo, pero lo hacen y siguen, con palabras y algunos hechos, con cuentagotas para mantener la tensión. Y el lío, porque viene otro. Jordi Sánchez está en prisión por sedición, por encabezar el acoso a la Guardia Civil el pasado 21 de septiembre, cuando estaban realizando un registro judicial. Allí estaba Jordi, hablando con el jefe de la Policía Autonómica, Trapero, para que siguieran mirando. Sánchez debería pedir permiso al juez Llarena en el Supremo para acudir al Pleno. De momento ya lo hizo una vez y le dijo que no. Y como recordó anoche en La Linterna la vicepresidenta del Gobierno, si no tiene permiso y no puede salir de la cárcel, no puede ser presidente, como le ocurre a Puigdemont, lo dijo el Tribunal Constitucional. La jugada independentista es otro problema. ¿Y si el juez no da permiso por temor a altercados? ¿Y si una vez elegido vuelve a prisión o no? ¿Y si es condenado y hay que destituirlo otra vez? Sea lo que sea, otro problema, más lío.
Suddenly appear every time you
just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you...
Un día como hoy de 1950 nació Karen Carpenter, la voz del dúo The Carpenters. En 1965, junto a su hermano Richard y el bajista Wes Jacobs, formaron un trío instrumental de jazz en el que Karen tocaba la batería. Fue en 1969 cuando ella y su hermano crearon el dúo. Murió el 4 de febrero de 1983. Tenemos un WhatsApp, el 699-1314. También un contestador, el 91-522-3379. Y los fósforos tienen su canal, el 950-6006.
Estar informado.